FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
El domingo a la tarde, todo termina.
Y todo empieza.
A partir de este momento es... Peor para el Sol.
Muy bien, buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenas calurosas tardes.
Muy buenas calurosas tardes de domingo.
De domingo, bueno, arrancamos acá con Peor para el Sol. Estamos, y el sol, te digo que
el sol se está vengando de nosotros, ¿no? Dice, peor para el sol, peor para ustedes, dice.
Que me tienen que aguantar. Calor, ¿eh? Hoy un calor interesante, debo
kenchi,
decir.
Kenchi.
Bastante, ¿no? Estamos teniendo como esos días así, mucho calor, mucha lluvia.
Como pasamos de todo por esta semana.
Sí, es verdad.
Todo tipo de acontecimientos climáticos, hasta nube tóxica incluida para los porteños.
Ay, es verdad, de camión este, ¿no? Que
un contenedor,
un contenedor
en el puerto. Y después la lluvia que lo dejó inundadísimo.
Aparte.
Digamos, bueno. Acá Moreno creo que estuvo complicado, pero...
No tanto, digamos, ¿no?
No tanto, no fue tan grave.
Claro, sí. Y sí, Capital como que viene teniendo esos problemas terribles.
Y la zona sur, Avellaneda, sí, también fue muy afectada. Todo lo que es la zona muy cercana al Riachuelo, hubo grandes problemas.
¿Sabes? También. Y sí, porque hubo un par de lugares desbordes.
No,
porque ya...
Y la gente cruzando con Defensa Civil haciendo sogas para que pase la llevaba la correntada.
Es verdad,
es
verdad.
En Belgrano.
Sí, estuve viendo imágenes. Es medio impresionante ver cómo la gente...
Yo conozco esa zona porque trabajé una época ahí, digo... No podía entender que estuviera pasando eso, sí. Complicado el clima.
El clima nos complica, pero bueno, viste que esto me parece que tiene que ver con que nosotros lo maltratamos a él y él no se venga
a
de
la naturaleza.
Estas formas, ¿eh?
Y sí, hay un poco de todo eso.
Y sí, porque en realidad es un clima que no corresponde muy bien a la época.
A la época,
¿no?
Cada vez nos estamos poniendo más húmedos nosotros en la zona de Buenos Aires, más tropicales. La tierra no absorbe la cantidad de agua porque hay cada vez menos espacios verdes. Explicaban, la ciudad está impermeabilizada. Es tanto cemento que hay que no hay donde absorba. Si hubiera más espacios verdes, más parque, el agua, la tierra la absorbe y no se generaría tanta agua corriendo por las calles, pero
está
impermeabilizada, más la basura que tapa los desagües pero se sigue construyendo, ¿viste? Edificio, casa, como pasa acá en Moreno, más edificio.
Y todo muy vertical, ¿no?
Todo muy vertical, mucho cemento y los jardines de las casas van desapareciendo con ellas porque las voltean.
Sí, es verdad.
¿Viste? Así que bueno, pero seguimos construyendo con una mirada y la naturaleza nos está dando señales y no le damos bolilla.
Es verdad. Llegado el momento, digamos...
Y no es por hacerme la ecologista, realidad.
Es la realidad. Es una realidad.
Es la realidad, exactamente.
Una realidad que se viene diciendo hace rato, ¿no? Que son consecuencias que va a pasar. Pero bueno, digamos, mientras no empecemos a tomar un poco más de conciencia y a actuar... Nos va a seguir pasando esto, ¿no? Días totalmente de lluvia, el día totalmente de calor y así, de esta manera.
Y después sequía extrema, también pasamos a...
Sí. Imagínate, digo, que nosotros llegamos a tener tornados en Moreno. ¿Cuándo alguna vez en esos, por lo menos del tiempo que vivo?
Peor para el sol, no, dicen. No.
Peor para nosotros, es verdad. Bueno, así estamos. Así arrancamos. Estamos ahí medio por terminar ya el año, ¿no? Y nosotros también nos vamos a tomar como unas dos semanitas.
Dos semanitas de descanso.
El domingo que viene
es
va a ser
el último programa, ¿no?
Exacto.
Gran cierre, grande de Peor para el Sol.
Con brindis, fiesta, todo.
Sí, tiramos la casa por la ventana.
Un karaoke podíamos
hacer. La radio por la ventana.
podemos hacer un karaoke, ¿no?
Sí. Pobre, si digamos. Si los oyentes aguantan.
Sí, Walter nos dio la cara así.
Lo invitamos a bueno, Walter también, obvio, ¿eh?
Tienen que cantar, ¿no? Más vale.
Sí.
Así que bueno, algún festejo vamos a armar. Bueno, acá arrancamos ya con Peor para el Sol. Acá con Alejandra Cirindiano, Onieva Romina. Hoy, parece la escuela. Como el apellido primero.
Salió la escuela.
Esa costumbre. Decir el apellido primero.
Nos falta el Guille hoy.
Y nos falta el Guille, que hoy pega el faltazo otra vez. Así que bueno.
Pero bueno, no puede estar, sabemos, por cuestiones laborales. Así que
obvio.
Igual está en el aire, en está el aire. Su presencia.
Claro, el alma de
nos está observando y escuchando, por ahí.
Que nos portemos bien. Así que bueno, la radio otra vez vuelve a ser nuestra.
Las chicas.
Y Walter.
Y Walter,
obviamente. Y Walter Fuente ahí en manejando toda la nave. Así que bueno, acá arrancamos con Peor para el Sol y con mucho más.
Decime qué viste en el cartel. ¿Cuál es el pie? Velocidad, un mundo en expansión, la nueva droga, el terror, chocando autos de a pie en la ciudad, buscando un mundo que pueda escucharte, pero esto lleva a otro lugar donde allá.
Muy bien, no sé si pedalear, pero alguien que comparta la sombra, ¿o no?
Sí. hacete un lugarcito.
Un lugarcito ahí. Para compartir la sombra, para pasar este calor, y acá está Peor para el Sol para eso,
compartir,
¿eh?
La pileta, si hay alguno también, que tenga, por favor,
sí, avise. La palangana, aunque sea para remojar los pies, obviamente, y acá estamos, ¿no? Con Peor para el Sol, que igual te refresca, ¿eh? Así que quédate fresquito, en la sombra,
escuchándonos.
Con los pies en la palangana, con el ventilador de frente, escuchándonos. Y para terminar, un fin de semana y empezar con toda la semana, ¿eh?
Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace buf al corazón y al miedo. Alguien me dijo, hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, vive alguna confusión y escucho voces que me gritan chacagón. Vas a dar un paso al frente, vas a liberar las trabas de tu mente. En mi mirada no verás nunca la paz. que vas a hacer es lo que hay. Ya no cierro más la puerta, quiero ver el sol, quiero verte despierta. Soy mal perdedor, te canto contra flor y el resto del dolor se va con vos a la deriva. Y el beso de partida me lo juego en esta vida de dolor. Y como soy
estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio.
Hay novedades en el titular, hecho de paz igual la frontera.
Muy bien, hay novedades, pero antes las novedades, ¿qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando la banda uruguaya 4 pesos de propina, me encanta ese nombre, con su tema Solari.
Muy buen ritmo.
Muy buen ritmo para este domingo.
Bueno, y este domingo hay un montón de cosas. Hoy están pasando un montón de cosas, ¿o no? Hoy es un día muy importante.
Hoy es un día muy importante. 29 años de regreso a la democracia se conmemora, entonces hoy se establece como que es el Día de la Democracia y los Derechos Humanos. Y bueno, y en este momento están pasando cosas. Los que estén por Capital, les perdonamos que no escuchen por internet Peor para el Sol y se estén dando una vuelta por Plaza de Mayo a ver todas las actividades que está habiendo allá en conmemoración a este día, ¿no?
Exactamente. Bueno, y acá lo que nos cuenta, dice que la presidenta hablará esta noche alrededor de las 20:30 en la Plaza de Mayo en el marco de la fiesta popular, la fiesta patria popular, así se llama.
Exactamente.
Ese es el título. Porque por el Día de la Democracia, perdón, y los Derechos Humanos. La celebración tuvo un vuelco simbólico a partir de la decisión de que la Cámara Civil y Comercial de extender la medida cautelar que le permite al Grupo Clarín continuar con un incumplimiento. Claro, esto es un símbolo, festejo, más allá de, ¿no?
Se mezcla.
Y sí, y es, tiene todo como una impronta, imagínate, pasó todo en Clarín, este es un lugar como para hacer.
Y yo pensaba el otro día, más allá de críticas o cosas que se le pueda tener al gobierno, la ley de medios es una ley votada por el Congreso y se debatió mucho.
Sí.
Tengo mis críticas, como siempre hay algo que me falta, pero no puedo negar eso, que se votó una mayoría. Y no siento como que es injusto que por decisión de un grupo poderoso no se aplique totalmente la ley.
Y lo peor es que otros medios lo, la tengan que respetar como corresponde y que uno no, ¿no? Es como injusto, así, bueno, o lo respetan todos o no lo respetamos ninguno.
Además, digo, ¿por qué? ¿Cómo es la justicia, no? Yo creo que si hay otra ley que es injusta para la gran mayoría, vos, yo, no tenemos el acceso a hacer cautelares, a pagar un abogado. Eso. Y muchas veces hay cosas injustas que son legales, pero sí, son injustas y uno no tiene las herramientas.
Claro.
Y los poderosos sí la tienen para trabar, para buscar agua para su molino. Realmente,
eso me parece, a mí me parece muy mal, más allá de que nos guste o no la ley, estemos de acuerdo o no.
Que falten cosas, que falten. Como yo digo, para mí faltan un montón de cosas, pero se votó un congreso. ¿Sí?
Claro.
¿Para qué existe un congreso entonces?
Además, yo recuerdo, digo, en mi paso por la, los 6 años de la universidad, he tenido un montón de encuentros en donde se nos participaba de la ley, digamos. Hubo un trabajo, me parece, que no fue
y mucho,
tan...
Y previo, yo musical. Estudié en la Universidad de Comunicación sí. Social, estudié sí. en los años 94, claro. 95, no y estaba los tiempo. Kirchner,
sí, sí, sí,
y
sí.
sin embargo, era un debate, yo aprendí de qué se trataba Clarín, de qué, qué pasaba con papel prensa, yo lo aprendí hace muchos años, o sea, había foros de comunicación, sí, la gente sí, sí, de la UTBA, de la Unión sí. de Trabajadores de Prensa, era, movilizaba mucho.
Y ya se estaba hablando
ya
de esa
ley. Ya se estaba
ley.
Hablando, ¿viste? No es algo inventado por este gobierno, digamos. Lo que y logró no es este gobierno es llevarlo a ley,
claro.
¿Viste?
No, no.
Y me da cosa, me da bronca y ver que, bueno, los poderosos... Además, no es a favor de la libertad de prensa. Clarín se sube al discurso de la libertad de prensa.
Lo utiliza.
Lo utiliza, pero es para defender sus negocios.
Claro, claro. Yo pensaba eso también, ¿no? Digo, desde, ¿en qué momento uno puede creer esto de que ellos hablan de no tener una libertad cuando que en realidad... Lo que a ellos más les molesta es esto de tener que dejar de dominar unos cuantos medios que le dan sus ganancias.
Que Clarín hace arreglos y desarreglos con los gobiernos sí, según les sí. convenga sus negocios. Es así. No,
sí.
no.
Es una empresa.
Es o sea, una empresa.
Como empresa. Y bueno.
Pero bueno.
Así vienen. Vamos a ver qué pasa.
29 años de democracia. Igual sí. todavía pasan estas cosas y se debe seguir luchando para que sea justo y que haga
para que
justicia.
Sea justo. Sí. O sea, lo respetamos todos
exacto.
o ninguno.
Es exactamente.
Es como debe ser, me parece. Más allá que por eso que estemos de acuerdo o no, nos parezca bien o mal, es todos tenemos que respetarlo o no. ¿Sí? No para unos y para otros no.
Exactamente, exactamente.
Bueno,
y ahí bueno, seguían en Plaza de Mayo va a haber sí. recitales, sí. Va a tocar Charlie, Fito, Víctor Heredia, bueno. Carlos Vives, parece que prometen. Que va a estar presente sí. Trayendo música del Caribe,
del Caribe, ¿no? Qué lindo.
Yo estuve mirando un poquito en la tele, ferias sí. artesanales, comidas típicas. Realmente los que están por allá cerquita, lo que aprovechen y disfruten.
Sí. Sí. Y el que haya podido ir, digamos, de acá también. La verdad que está bueno esta oportunidad de poder, más allá que nos queda lejos y demás, pero digo, no
el
hay
calor,
muchas
bueno,
veces.
Como que
sí. acobarda un poco.
Acobarda un poco, pero bueno.
Sí.
Y hablando, sí. Romy, de todo esto de los derechos sí. humanos, y bueno, sí. hoy lo refleja Tiempo Argentino, hace como una especie de resumen de lo que pasó en el 2012 en cuanto a los derechos los humanos. Derechos,
sí.
Y por ejemplo, hay datos muy importantes. Suman 349 las condenas por delitos de lesa humanidad, según datos actualizados por la Unidad Fiscal de Causas por la Represión. Entonces tenemos que a diciembre de este año los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar arrojan los siguientes resultados. 349 condenados, 971 procesados y 742 detenidos. Estos son del 2010 ahora,
sí.
La condena y la efectividad de esto sí. es de un 43% más.
Mirá vos.
¿Entendés? Así que...
Interesante, ¿no?
Es
para terminar.
Sí.
Tenemos que terminar con ese proceso nuestro y poder terminarlo sintiendo que uno, que todas esas familias y toda esa gente que sufrió y que sufrimos, ¿no? Como sociedad.
Sí. Nosotras, por cuestión... Yo nací en el 76. Por cuestión de generación podría ser una hija de desaparecidos.
Totalmente.
Una nieta de las... De los 108 que ya recuperaron abuelas, otro dato ahí muy importante,
sí.
se llegó en este año,
sí.
se lograron la identificación, la recuperación de identidad de dos nietos más, Y un tercero, que lamentablemente la historia es muy triste porque lo que se pudo corroborar es que sí. La madre estaba detenida, los padres, los dos, sí. Madre y padre detenidos desaparecidos, ella estaba embarazada de 3 o 4 meses, pero la matan antes de poder tener su hijo. Así que se logró cerrar la historia,
sí. Ese
nieto que se estaba sí. Buscando, pero claro. Muy triste aún porque no pudo nacer.
Claro.
Son
cosas
duras, pero bueno, también
está bueno que se sepa para que esa familia no esté todo el tiempo, ¿no? En su cabeza, en su corazón.
Se puede hacer el duelo. Se puede hacer un duelo, sí. Se puede cerrar, digamos, porque si no queda es una incógnita.
Sí,
siempre
sí. Está
la esperanza de saber y si está vivo y dónde está. Todavía falta mucho más por ubicar a nietos, pero bueno, siguen ahí las abuelas luchando. Y sí. Otro dato muy importante. Este año se logró que se condenara a 50 años de prisión
sí. A
Jorge Rafael Videla sí. Y además a otros represores sí. Por este tema, por el delito de apropiación de bebé. Porque antes quedaba como afuera.
Claro.
¿Viste? El tema de la apropiación de bebé. No, ahora se logró también que tengan condena por este delito. Y también se está logrando avanzar en que, además de a los represores enjuiciarlos por delitos de lesa humanidad, también por delitos sexuales, que tengan un agravante en el caso sí. De las mujeres que han sido violadas y torturadas, que tengan agravantes como por delitos sexuales. Así que se está logrando unos cuantos pasos.
Bueno, que me parece re interesante, ¿no? Que podamos por ahí sentirnos esto, que tenemos que se cumplió, que la justicia, que podemos terminar con este tema, con los culpables en donde tienen que estar, ¿no?
Exactamente.
Bueno, yo te comento así otra cosa acá que está pasando a nuestro país vecino, Venezuela. Está en vilo por Chávez. Desde anoche, cuando el presidente venezolano anunció que volvería a Cuba para realizarse la cuarta intervención quirúrgica, desde mediados de 2011, los funcionarios del gobierno chavista y sus seguidores enviaron mensajes de aliento y realizaron convocatorias para rezar por la salud del mandatario. Tenemos una nueva dificultad, pero usted es invencible y la venceremos. Es el mensaje del pueblo a Chávez, ¿no? Decía la diputada oficialista María León. En tanto, la oposición se limitó a solicitar transparencia en la información sobre la salud del jefe de Estado. Bueno.
Vamos
complicado,
ahí.
Pero bueno.
Sí, vamos a desearle fuerza, echarle fuerza a don Julio Chávez para que se recupere y que, bueno, sino que el proceso también de Venezuela, que sí. No haya aves de rapiña. A mí me preocupa las aves de rapiña.
Eso es verdad.
Que Venezuela,
sí,
sino haga su propio proceso de transición a otro líder.
Exactamente.
Pero que sea Venezuela propia, el pueblo, no aves
de
rapiñas. Y bueno, y te comento algo que pasó en una provincia nuestra que... Cierran boliche por invitar mamate y pegale a tu ex. Así,
¿cómo?
Así era el eslogan de la fiesta que estaban convocando. Mamate y pegale a tu ex, decían los afiches de un boliche bailable de la ciudad de Santa Fe. E ilustraba con la foto de un joven con dientes rotos, sangre y ojos morados. Está bien, quisieron ser más progre. Pusieron a un hombre golpeado. ¿Viste? Porque si ponían una mujer
claro,
ya era... Pero, ¿viste? La pensaba, vamos a poner un hombre golpeado.
Claro.
¿Viste? Como si no fuera, ¿viste?
Si fuera, claro, como que si no fuera.
La comuna, por supuesto, clausuró el local y presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Turno de la ciudad para que investiga a los responsables del local por posible apología del crimen y la incitación al público a la violencia y al consumo excesivo de alcohol. El boliche se llamaba Valley High, se llama, todavía está,
sí.
Valley High, ubicado en el kilómetro 471 de la ruta 168. Y los afiches fueron ubicados por toda la capital santafesina promocionando
la fiesta. Como suelen hacer los locales no bailables, suelen hacer esto de empapelar
Así que bueno, pero ahora bueno, están investigando, lo cerraron preventivamente y sí, están investigando a ver a quién se le ocurrió la linda idea de que te mames y le pegues le a pasó. Tu ex.
No, esas ideas, yo no puedo entender, digo, alguien se da cuenta, digo, piensa un poquito de lo que está por hacer, cosas que son... No.
Y hay que pegar, hay que animarse a pegar los afiches.
Eso, no reflexionar. Y pensarlo, digamos, no reflexionar, la verdad que
no es estrategia, ni si, no. Digamos, aunque no lo... Si no lo pensás
sí,
en el corazón, decís, si no, me da lo mismo pegar claro, a una persona que... Pero estratégicamente como claro, comunicación no sirve, pero
claro,
bueno.
No. Además no pensaron que digo que esto iba a tomarse como una apología a la violencia. Y, bueno, la verdad que hay veces gente...
esas cosas que sorprenden. Pasan,
¿viste? Sí, estas cosas todavía pasan. Bueno, y te digo algo rápidamente... Lo último, a la justicia dice por saber qué pasa con Bondi. A ver qué pasa con Bondi. La Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú realizará una presentación judicial para poder tener acceso a la información oficial sobre los resultados del monitoreo compartido entre la Argentina y Uruguay, en la planta de Bondia. Sobre, ¿no? Que está justamente ubicada
no
la veda
olvidar, del río. Según ahora es como que se olvidó de Gualeguaychú, pero la planta sigue ahí.
Sigue ahí.
Exactamente.
Dice, hasta el momento no hay información oficial a pesar que de todos los reclamos que hemos realizado, apuntó el ambientalista Martín al azar, en referencia al estudio que ambos países realizaron hace unos años atrás.
Sí,
Así que, bueno, todavía sigue la lucha con esto.
Sí, no, y no hay que olvidar lo que hablábamos al principio. Seguimos construyendo, sí, seguimos poniendo industrias que contaminan, haciendo la vista gorda, después se nos vienen las consecuencias.
Las consecuencias. Muy bien. Bueno, esto es un poquito de actualidad acá en Peor para el Sol, lo que ha pasado en la semana y lo que está aconteciendo hoy. Y ahora nos vamos a un par de publicidades.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho
son
evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos.
Pulgares oponibles, que es oponibles, lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, Estación de Radio.
¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que la falta de elaboración de un plan técnico para el ordenamiento del espacio radioeléctrico ocupado y libre provoca la entrega de licencias de forma discrecional, sin hacer previamente la reserva del 33% del espacio para los medios comunitarios.
Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Estalla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Los sábados de 17 a 19.
El Observatorio.
Información.
Cultura.
Política.
Economía.
Poesía.
Historia. El Observatorio.
Todos los sábados
de 17 a 19 horas
por la 90.1 FM Moreno.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
Cuando el lunes amenaza, escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol. Pero primero, vamos a decir las vías de comunicación, ¿vale? Para que la gente nos pueda llamar o mandarnos un mensaje, lo que quiera.
Sí, necesitamos que los oyentes nos den su aliento en esta tarde calurosa. Así que pueden llamarnos al 15-6154-0359 o si no al fijo.
Al fijo que es el 466-6559.
¿Y vos te acordás los mail y todas esas cosas?
Los nuestros, bueno, sí.
Porque yo no.
Te miré. Pero para el
socorro.
Sol.
Socorro.
Socorro, que no me acuerdo. Pero para el Sol, @fmmoreno.com. Así que bueno. O si no, en el Facebook también, ¿eh? Nos encuentran como Peor para el Sol. Peor para el Sol Radio. Y ahí nos encuentran y pueden chatear con nosotros, escribir algo en el muro, lo que quieran.
Exactamente.
Muy bien. Y seguimos con un poquito más de programa, ¿eh?
Y bueno, nos vamos un poquito hacia, ya que estamos hablando del clima caluroso, de mucho calor y verano, nos vamos un poquito hacia nuestro país hermano Brasil.
Qué lindo.
No tengo el gusto de conocerlo, algún día espero poder estar en esas playas.
Igualmente yo, sí.
Y bueno, la idea es hablar hoy de un gran artista. De, digamos, la música brasilera ha dado grandes creadores. Entre ellos, Vinícius de Moraes, o como es su nombre completo, Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes. Bien. Quien nació en Río de Janeiro el 19 de octubre de 1913 y murió también ya, lamentablemente, en esa ciudad a los 67 años, el 9 de julio de 1980. Bueno, Vinícius es una figura fundamental de la música popular brasileña porque fue el creador en los años 50 de un movimiento musical llamado Bossa Nova. Fue un movimiento de renovación en la música brasileña y él se juntó con sus amigos Tom Jobim y Joao Gilberto, y empezaron a, bueno, a fusionar nuevos estilos, a buscar una nueva forma. Le dicen como el jazz brasilero a la bossa nova.
Mira vos, hay, claro, una, sí, mezcla, es verdad, de mezcla, sí, tal cual.
Y bueno, también Vinicius ha, sí, llegado a ser representante diplomático de Brasil. Cumplió varias funciones. Lo más destacado que uno conoce de él, sí, es la parte musical,
sí,
pero también fue diplomático y representó a su país en lugares como Uruguay y Francia. Brasil tiene mucha costumbre también de poner en áreas políticas a, sí, representantes de su cultura.
Está muy bueno eso, sí, ¿eh? Sí, muy, sí, interesante, sí, sí, la, sí, mirada, sí, también.
Exactamente. Y después, bueno, en los años 60 realizó muchas colaboraciones con otros músicos que han llegado acá y hemos conocido, como Toquinho, ajá, o Baden Powell. Toquinho, sí, a mí es uno de mis preferidos, sí, también de la música
muy
brasileña.
Lindos temas tiene Toquinho.
Exactamente. Y con Vinicius estuvieron mucho tiempo juntos, venían a dar recitales, sí, de poesía y música, haber estado en esas épocas para verlos.
Sí.
Y bueno, también a Vinicius lo conocemos como el creador de una de las letras emblemáticas de la música, sí, brasileña, que es Garota de Ipanema.
Ay, sí, más linda, tararara, muy lindo. Sí, sí.
Y ha sido un gran escritor. La otra faceta no tan conocida de él es la parte de escritor, no solo de prosa, sino también, sí, de poemas. Y Vinicius amaba mucho a las mujeres. Mucho, mucho, mucho. Tenía una gran pasión. Se casó, sí, 7 veces.
¡Oh, mirá vos! 7 veces.
Pero casado con todas las, con de todo, la ley. Sí, 7, sí, veces.
Sí.
Y llegó a tener 10 hijos.
Ah, mira.
Y bueno, a mis manos llegó, a través de FM Moreno, debo, sí, decirlo, que, sí, yo me gané un libro en la radio.
Mirá vos.
En el programa Boca que Vuela de Sonia Olmos, que si, sí, nos llega a estar escuchando, le mando un gran cariño. Participé del programa y me gané Para vivir un gran amor de Vinicius de Moraes, que es una recopilación de sus poemas y escritos que aquí se editó en castellano por primera vez en 1968. Sí. Bueno, ahí cuando lo empecé a leer me enamoré. Vinicius no era muy atractivo físicamente. Yo he visto, sí, fotos de él, no, no era. Pero, sí, si escribía estas cosas, la linda forma de escribir,
sí, sí,
cómo trata a la mujer, cómo la pone en un pedestal, uno se enamora de ese hombre. ¿Qué le vamos?
Claro, no importa lo físico, digamos.
No, por la sensibilidad, cosa, y la forma de respetar y amar a la mujer.
Sí.
Así que bueno, hoy quería traerles un pedacito de un... No vamos a leerlo entero porque, sí, es muy largo, pero vamos a leer un fragmento de uno de sus poemas que se llama El amor de los hombres. Para que los pajaritos amplifiquen sus cantos en tu lánguido despertar, instalaré un micrófono en el árbol de enfrente. Te despertarás feliz bajo la sábana de antiguo lino y un rayo de sol jugará en el hueco de tus pechos y me darás la boca en flor. Mis manos amantes te buscarán largamente y tú vendrás de lejos, amiga, del fondo de tu ser de sueño y plumas para recibirme. Nuestra fricción será serena y lenta. Descansaré en ti como el hombre sobre su tumba, pues nada habrá fuera de nosotros dos. Nuestro amor será simple y sin tiempo. Luego saludaremos la claridad. Tú dirás buen día al techo que nos abriga y al espejo que recoge tu rápida desnudez. Tendremos hambre enseguida. Tendremos té de la India para matar nuestra sed y miel para endulzar nuestro pan. Satisfechos, quedaremos como dos hermanos que se aman más allá de la sangre y fumaremos juntos nuestro primer cigarrillo. Solo entonces nos separaremos. Tú me preguntarás y yo te responderé, mirando con ternura mis piernas que el amor pacificó, recordando que anduvieron muchas leguas de mujer antes de descubrirte. No sé qué te pareció, Rami.
Hermoso, la verdad que hermoso.
Anduvieron mis piernas, que anduvieron muchas leguas de, sí, mujer antes de descubrirte.
Ay, qué lindo.
Perdón, chicos, sí, me, sí, pongo... Me enamoro, sí, no, me enamoro, no, de un, sí, hombre,
emociona,
que sea, sí, sensible. La, así que, sí, bueno, recomiendo a todos leer los libros de Vinicius, buscar la literatura, buscar su música. Así que, bueno, un poquito de Brasil, de literatura, de arte, para compartir en esta tarde de Peor para el Sol. Muy bien.
Dorival Caymmi, João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Alô, alô, Realengo, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. Olha o breque. Chacrinha continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa. E continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu Chacrinha, velho guerreiro. Alô, alô,
estás escuchando.
Estás escuchando
Peor para el Sol. Por FM Moreno 90.1.
Tu estación de radio.
Bien, seguimos después, nos volvemos para acá. Brasil estaba muy lindo, pero tuvimos que volver.
Estamos acá, en Moreno.
Podemos poner esta música brasileña y como cerrar los ojos y imaginar.
El calorcito, ¿no? Lo tenemos.
Lo tenemos, muy bien. Y ahora tenemos algo que se viene, que tiene que ver con lo cinematográfico. Con...
el próximo jueves se estrena.
Exactamente, eso sería lo literario. Y estamos hablando de un autor, el cual ha tenido muchas obras. Una forma muy particular de narrar y de contar las historias, y que sus historias se hicieron boom en el cine, que no es más ni otro que Tolkien, ¿no?
Sí, J.R. Tolkien.
J.R. Tolkien, exactamente. Y bueno, y ahora se viene la semana que viene con su película El Hobbit, tan esperado y tan discutido, porque estuvo con que lo dirigía Peter Jackson, que no, que después venía...
Ah, no conocía,
sí,
esa interna.
Hubo
no
una interna, porque al principio se había separado a Jackson de la producción. Él tuvo un problema con justamente la productora y demás, entonces no iba a dirigirla a él.
Uy, con lo que él fanático que es.
Exactamente, y con lo que, digamos, que contó bastante bien, digo, a mí una me buena gustaron, adaptación.
Yo no leí los libros, sí, del Señor de los Anillos, pero la película me atrapó, me gustó los personajes, cómo los resolvieron. Yo me era una niña en el cuento, metida en el cuento.
Sí, la verdad que sí, lo pudo narrar cinematográficamente muy bien Jackson.
Sí.
Eso hay que reconocerlo, ¿no? Más allá de que por ahí tiene un poco de cine comercial y demás, pero bueno, está recuperando también a un autor tan importante como Tolkien, ¿no? Y bueno, hubo unas idas y venidas de que se filmaba, que no se hacía, que lo hacía Jackson. Jackson y empezaron a aparecer un caudal de directores, ¿no?
Y que por lo ahí que pasa que es muy importante, sí, digamos, hacer estas sagas, porque también ahora es una trilogía nuevamente.
Una trilogía nuevamente. Este libro se va a dividir también en tres
sí, historias. Creo que acá tengo los nombres.
Sí.
Empieza con El Hobbit.
Sí.
Después El Hobbit, La Desolación.
Sí.
Yo lo estoy traduciendo. Sí. Espero traducirlo bien. Dale. Espera, vamos a decirlo bien. The Hobbit, The Desolation of Smaug. No, léalo usted, Nieva. Usted tiene un ahí abajo, lee ese párrafo. Perdón, oyente, bueno, no puedo leer inglés.
Bueno, es como que, bueno, a veces cuesta un poco, ¿no?
En el párrafo rojo abajo. Dice los
Hobbit,
tres.
The Hobbit, The Desolation of Smaug. The Hobbit, There and the Back Again. Y, bueno, tiene fechas de estreno, dice, previstas para diciembre de 2013, ¿no? Estas dos películas, o sea, La Desolación.
Claro, ¿sí? Porque creo que la primera es El Hobbit solo y después vienen estas otras.
Exactamente.
Dos.
The Desolation of Smaug y The Hobbit, The Back Again. Que es algo así como de ida y vuelta. Porque si recordamos en la primera, cuando Bilbo, ¿no? Que se trata la historia, en realidad se trata de Bilbo, el tío de Frodo, donde empiezan sus aventuras, donde se encuentra el anillo, se encuentra Gollum y un montón de cosas. Que cuenta un poquito y trata de desandar un poquito, ¿no? De lo que hay del Señor de los Anillos.
Digamos, vuelven a la Tierra Media, me parece. Hagamos la previa a lo que vimos en El Señor de los Anillos.
Sí, ellos... La prehistoria, es una precuela. Y que en realidad El Hobbit tenía algo de precuela y no tanto. Algunas cosas también, algunos elementos fueron incorporados para la película como para que vaya cerrando con lo anterior también, ¿eh? Si bien en el libro hay cosas que no menciona, fueron incluidas un par de cosas para que quede un
relato coherente,
exactamente,
digamos.
Como que para que haya una conexión con uno y otro. Y bueno, y justamente Bilbo en la primera película de Fellowship se llamaba Bilbo, una historia de ida y vuelta. Justamente es uno
por
de los
eso, de ahí viene.
Claro, de ahí donde él escribe todas sus memorias y cuenta todas sus aventuras. Es un gran aventurero y este gran aventurero es buscado obviamente para conformar un grupo con un grupo de enanos que quiere recuperar unas tierras, ¿eh?
Dice, los enanos que vimos en El Señor de los Anillos son...
Más o menos, son algunos más, sí, supuestamente vamos a tener la presencia de Gimli, que es uno de los que está en la comunidad, ¿no? Al principio, y bueno, y él formará parte de este gran grupo que es convocado obviamente por Gandalf, este mago.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo personaje!
Que hasta ese momento es Gandalf the Grey, porque es gris, hasta que en El Señor de los Anillos hace toda una transformación, ¿no? Y bueno, es convocado justamente para esta travesía de ir a las montañas a recuperar unas tierras que le fueron usurpadas a los enanos. Entonces, la lucha se da ahí, ¿no? Y ahí Bilbo le pasan un montón de cosas. Esa historia que siempre se cuenta en la primera del Señor de los Anillos, que es la que lucha con un dragón y demás. Así que bueno, le pasan un montón de aventuras que Bilbo le encanta, ¿no? Así que bueno.
Y bueno, vamos a disfrutar de algunos personajes, como bueno,
El de Gandalf,
el de Gollum, porque creo que Gollum era un hobbit que después se corrompió por el poder del anillo. Exacto. Y terminó transformándose en Gollum.
Claro, era Sméagol.
Sméagol, ahí está.
Después de la transformación a Gollum. Y bueno, y el encuentro, y Gollum es un personaje muy rico en un montón de cosas. En un montón de análisis, es un personaje muy profundo que tiene un montón de
porque
de,
hasta
de,
en un
de
momento
aspectos.
te da pena. Es corrupto, es malo, pero ha sufrido mucho también.
Sí, entonces, es muy víctima también de toda esta situación, lo que
ha pasado. Sí. El que no va a estar, y a mí me enoja,
sí,
porque creo que ahí no tenía nada que ver,
sí,
es Aragorn.
No, Aragorn no.
No, bueno.
Aragorn no.
Igual...
Por ahí dice que de que va a tener alguna participación, quizás, se dijo en algún momento, es Legolas.
Claro.
Aparecerá ahí en algún momento. Obviamente la tenemos a Cate Blanchett otra vez haciendo del personaje esta dama del bosque.
Sí, hermosa. Bueno, pero bueno, Aragorn no
Galadriel.
Va a estar. Y yo estoy... Galadriel, ahí está.
Galadriel, sí.
Estoy enojada porque, bueno, igual dos cosas.
Sí.
Cuando vi a Aragorn.
Sí.
Y después vi al actor real.
Sí, a Viggo.
Sí, no me encajaba.
No.
Había algún. Pero bueno, estaba muy bien caracterizado. Estaba
muy bien caracterizado, exactamente. Bueno, y recordemos que Bilbo va a ser personificado por este mismo actor que participó en Señor de los Anillos la primera y que hizo, bueno, del personaje de Pippin.
Ya me parecía, yo le veía cara conocida.
Claro, en realidad le vieron el parecido con...
Porque tiene que ser un Bilbo joven, claro. Exactamente. Entonces buscaron...
Sí, igual lo fueron adaptando corporalmente con algunos implantes, te das cuenta, tiene algunas prótesis como para adaptarse un poquito más. Pero bueno, es más cercano, digamos, tiene características más cercanas. Así que bueno, él se va a encargar de llevarlo adelante como... Vamos a ver qué se viene. Esperemos que...
Ojalá sean tan atrapantes como las tres primeras del Señor de los Anillos.
Y que estén contadas así. Y que si son dos, o si son tres, que en realidad represente bien y no sean estirados únicamente para que sea esa trilogía que siempre se busca muy lo comercial. Obviamente que se busca lo comercial, pero bueno, también esto de poder mantener, ¿no?, la esencia de la historia. ¿No?
Y se van a armar grandes debates, vas a ver, entre los lectores, los que no quieren la película, los que le va a gustar.
Sí, sí. Y es algo inevitable, ¿no? Más con un autor tan conocido. No,
a mí me gusta mucho la parte fantástica de personajes, la creatividad de la diversidad de personajes, de mundos posibles.
Sí, es increíble. Además, Tolkien ha sido muy puntilloso, he ido mucho en detalle la creación del idioma, de las razas, las características de las razas, de cada uno cómo era, ¿no?
Las regiones,
lo orgulloso, lo inocente, la ingenuidad, la corrupción del hombre. Es como que
además son películas que lo podemos ver los adultos, no son solo para chicos.
Exacto.
Al contrario, a veces quizás los chicos más chiquitos no se llegan a enganchar porque son un poco largas o llevan una trama, pero para los adultos yo me vuelvo ahí inocente y me creo toda la película.
Bueno, en realidad es parte, ¿no? Esto tiene que hacer justamente el director. Espero que en manos de Peter Jackson se pueda disfrutar así y uno pueda meterse en la historia, ¿no? Así que bueno, 13 de diciembre se viene. En algunos sé que se viene en 3D. Bueno, es lo que se está estilando ahora, ¿no? Es la moda de la película en 3D. Que a veces no sé si le aporta más a la película. Yo creo que... Yo he tenido experiencias con las películas de 3D y no sé si me ha aportado más a la película. Depende, ¿no? Depende de qué historia
hay que ver, vamos a ver cómo...
Pero bueno, por lo menos tendremos ahora el privilegio, ¿no?
El próximo jueves.
A ver qué vamos a ver. Y bueno, a ver qué pasará con esta historia y qué pasará fílmicamente también con lo que tiene que ver con la historia de El Hobbit. Así que bueno, esperemos. Y
adelanto algo, van llegando visitas.
Nos llegaron visitas a la radio. Qué bueno, ¿quién nos visitará hoy, no?
Vamos a ver, estamos con mucha presencia en vivo, así que es muy bueno en el programa que nos vengan a hacer compañía, contar las cosas que están haciendo artistas de Moreno, de la zona, así que...
Cosas bien culturales, ¿no? Para que uno pueda tener ese contacto con...
Y está muy bueno esta ventana que tenemos ahora porque vemos entrar las visitas. Oyentes, queridos oyentes, tenemos una hermosa ventana que da un parque, un jardincito y vemos cuando entran todos los visitantes a la radio.
Y está bueno, ¿no? Porque es ese contacto con el afuera. Exactamente. Bueno, le vamos a pasar las vías de comunicación nuevamente para que si nos quieren mandar un mensaje, si nos quieren llamar, se quieren comunicar con nosotros, nos pueden mandar un mensaje ¿a dónde, Ale?
Al 15-6154-0359.
Exacto. Y nos pueden llamar al 466-6559. O si no, nos buscan en Facebook.
Sí, nos mandan mensajitos por ahí.
En Twitter también tenemos, pero Twitter entramos poco.
Yo en eso se los dejo a ustedes, no entiendo. Twitter, yo me quedé en Tweety, en el pajarito Tweety.
Bueno, sí.
Hasta ahí llegué.
Pajarito tiene, así que
es algo de ahí.
Sí, tiene que ver con, con los tweets.
Mirá vos.
Tiene un lujo, ¿viste? Bueno, está como todo muy relacionado. Así que bueno, también si nos quieren buscar ahí nos pueden seguir, nos pueden hacer algún comentario, ¿por qué no?
Y sí. Guille se encargará o vos te encargarás de contestar y todo
eso. Y viste, nosotros tenemos, pero igual tenemos alguna resistencia todavía, ¿eh? Participamos y no. Es como que uno le cuesta.
Tenemos nivel, alto nivel de rusticidad.
Sí, bueno, en Twitter creo que es más difícil de acomodarse. Así que bueno, ahora vamos a un tema.
¿Temita musical?
Tema musical.
Sí, tenés razón. Tema musical.
Nosotros tenemos obviamente esto de decir temita, no, tema musical.
Es
no,
un es. Tema musical.
De radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura. ¿Sabías que desde el año pasado funciona en Cuartel Quinto un centro de asesoramiento jurídico sobre servicios públicos? Atendemos lunes y jueves de 11 a 13 horas en Avenida Derqui 6670, Barrio Anderson. La atención es gratuita. Esta es una iniciativa de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia junto a comunidad organizada con el apoyo de la Unión Europea. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola, soy Hugo Mendoza, director de esta emisora que fundamos en el año 2007.
Soy Jonathan Quintero, soy operador de La Serrana desde el 2007.
Soy Lucía Rodríguez, locutora, productora y vecina de Unquillo, y hace 3 años que trabajo en esta emisora.
Soy Jennifer Domínguez y soy operadora hace casi un año.
Desde Unquillo, en las Sierras Chicas de Córdoba, asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias,
Radio Serrana.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Moreno. ¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Bien, seguimos con más Peor para el Sol y ahora tenemos invitados, ¿eh? Nos vinieron a visitar Inés Príncipe y Juan Carlos Pisano de la obra de teatro Una Azucena para Verónica, quienes son directores y actor también, ¿verdad? Y bueno, Inés también lo interpreta y nos están visitando, así que cuéntenos un poco lo que trata esta obra con este nombre tan singular, es el nombre de Una Azucena para Verónica. A ver.
Sí, el nombre es raro, por cierto. Muy buenas tardecitas. ¿Qué? No a ustedes, que ya las saludé, a los oyentes. ¿De qué trata? Fue la pregunta. Sí. Trata de la búsqueda de la identidad, de la búsqueda de las raíces de una piba que tiene entre 20, desde el año 88, 24 años, y que fue dada en adopción por sus abuelos biológicos, porque tenían un temita ahí con su hija,
sí,
que es la mamá de Verónica, y con el papá de Verónica, que les hacía quedar muy mal según sus planes, sus proyectos. Entonces, para que la chica no llevara el apellido, le robaron la identidad. La dieron en adopción, y al darle en adopción, obviamente, pasas a tener el apellido de los padres adoptantes o adoptivos. Y con eso creían haber solucionado un problema y le generaron un problemón a la pobre Verónica, que creció, a pesar de estar acompañada por su mamá, no hace falta aclarar, adoptiva, claro, que le ayuda a buscar sus raíces, pero ahí está. De eso se trata.
Eso se trata. ¿Y qué tema, ¿no? Tan interesante también, ¿no? Con los procesos que nosotros vimos viviendo sociales, es un tema muy fuerte. Imagino, digo, ¿cómo se les ocurrió pensar, por ahí Carlos más que por ahí fue que le escribió, ¿qué te inspiró para...?
Mira, en realidad el tema de las raíces y el tema de la identidad me preocupa en todos los niveles. Entonces, en la búsqueda de las raíces de los pueblos originarios, la búsqueda de las raíces en los hijos de desaparecidos.
Hoy estuvimos hablando justo. 108 Ajá. nietos ya hay recuperados.
108, sí. Y en la movida teatral, en lo que se llama el teatro por la identidad, casi todo está dirigido a que tomemos conciencia de los nietos, o sea, de los hijos desaparecidos, de los nietos de las abuelas que se están recuperando o que hay que seguir recuperando. Y a mí se me ocurrió pensar que también había un montón de críos nacidos en democracia a quienes se les había robado la identidad y que casi nadie habla de ellos.
Es verdad.
Y a raíz de eso, INE encontró, ya habíamos dado la obra o la estábamos publicitando ya por estrenar.
No, creo que ya habíamos empezado a dar.
Sí.
Encontramos en Facebook una página que se llama Hijos Biológicos Argentina, que en donde cada chico ya o señores grandes cuentan su historia y buscan a su familia. Entonces la idea es que a partir de ellos se difundan las historias y, bueno, poder encontrarse, ¿no?, nuevamente o saber qué pasó. Por ahí no encontrarse ni, digo, que encontrarse con una familia.
Lo que pasa es que ahora se habla mucho más y tema de adopción no se oculta, pero antes era medio también,
medio tabú,
hace unas generaciones atrás, ser hijo adoptivo.
Claro, también el problema del embarazo adolescente. Por ahí ahora
madres no solteras.
Si bien es un problema, no está tan mal visto. Y antes sí se escondía y se creaban historias familiares alrededor con
un
mucha
secreto,
mentira,
sí,
mucha
sí,
mentira.
Sí.
Entonces, bueno, es como que hay mucha gente que tiene de esta historia y es increíble porque uno no se entera hasta que empieza a charlar con otro. Y bueno, a partir de la obra creo que empezamos a conocer mucho más la problemática y a preocuparnos, y también por eso le damos difusión a esta página, que me parece muy interesante, que está buena que la gente la pueda visitar.
No, y que está muy bien que se adopte, pero el tema es que cómo, y debe haber un acompañamiento también para la familia adoptante para trabajar lo más sanamente posible con el chico la situación de ser hijo adoptivo, de
y si no perder, ¿no?, esta relación que tiene con esta familia, digo, que fue su familia original, esta identidad que forma parte, y creo que claro, es tan importante, ¿no?, como para todos nosotros saber de dónde venimos.
No me quiero poner en tecnicista, porque es un horror ponerse en tecnicista, pero hay veces que el lenguaje ayuda a distinguir ciertas cosas.
Claro.
O sea, los papás, vamos a pensar en un niño o una niña que es adoptada.
Sí.
Los papás son los padres adoptivos.
Claro.
Los que lo crían, los que le dan el cariño, los que le dan
la
el amor,
educación,
el alimento, la casa, la educación. Y después viene la distinción, que por eso que digo, no me quiero poner en tecnicista, pero me pongo. Que es la distinción entre lo siguiente. O sea, entre lo que son los padres biológicos y lo que son los progenitores. O sea, el progenitor es el señor que puso la semillita,
claro,
y la señorita o la señora que la recibió y tuvo a la criatura. pero sin intención de ser papá o mamá.
Claro.
Entonces, que esos son muchos casos. Esa es una situación muy particular. Y la otra es que hay padres biológicos, o sea, papás que quisieron tener a la criatura y después por X causa no la pudieron, después de nacida, no la pudieron sostener, mantener, criar, etcétera, etcétera, o murieron o lo que fuere, la dan en adopción. Entonces, claro, la persona puede tener papás, los adoptivos, los adoptantes, y padres biológicos.
También, claro.
O no, o puede tener simplemente progenitores. No sé si sirve o suma.
Sí, no, sí, claro sí, que sí. Porque hay, a raíz de eso, distintas problemáticas o formas de cómo lleva también la persona su realidad y su historia, ¿no? Todos buscamos, ¿no? Yo pienso también, generalmente todos tenemos, en una edad, en la niñez también, una búsqueda de las preguntas, de dónde venimos.
¿En qué me parezco? Esa cosa que los chicos se tratan de reflejar, ¿no? Los padres, a ver, ¿en qué...? ¿Qué hago igual? Es como re importante, ¿no? En la formación.
Me acuerdo, a mí me pasó que buscando en internet puse mi apellido. Estaba con mi hermano buscando en internet. Pusimos a ver qué salía con mi apellido, Siliano.
El escudo de armas.
Claro. Resulta que hay un pueblo en Italia que es el Popolo di Sigliano. Ajá. Y es en la zona, en Cosenza, de la zona donde yo sé que vinieron mis bisabuelos, o sea que es muy probable que mi apellido sea el reflejo del lugar de aquellos de procedencia de mí.
O capaz que sos dueña de un pueblo y no lo sabés.
Yo le decía a mi hermano, vamos a reclamar las tierras. Bien. Pero y es interesante todo de la búsqueda hacia de eso, de las raíces, de donde uno viene, los que venimos con raíces europeas, pero que vivimos en Latinoamérica y que tenemos también toda la impronta de los pueblos originarios que siguen y que han quedado, esta mezcla que somos. Es muy interesante la temática.
Yo soy pisano de apellido, o sea, de Pisa, de Italia. Porque es pisano con S. Y digo, desde mi tatarabuelo, el arquitecto pisano que hizo la torre para acá, todos los pisanos hacemos las cosas torcidas.
Qué interesante, pero cómo uno construye, ¿no?, esta historia de lo que es ahora con todas estas cosas.
Claro.
Y lo importante, ¿no?, que es.
Ahora, ¿sabés qué? Si me permitís dar una vueltita de tuerca más. El tema de lo que vos mencionabas recién, por eso me subo sobre ese tema, de la búsqueda de las raíces, no es solamente para aquel que no tiene claro cuál es su identidad. De repente, qué sé yo sé, eso lo sé, pero me enteré muy de grande, yo nací por cesárea. Una cesárea de 60 años no es lo mismo que ahora.
Claro.
Y mi madre casi se muere y parece que la criatura, o sea, yo estoy como Riquelme, que es la persona de mí. O sea, yo me pusieron ahí un costado para atender a mi vieja que no se muriera y me resbalé, me caí y me barajaron a centímetros del piso.
Por eso quedaste así.
Por eso, exactamente. Y bueno, está bueno conocer la historia, porque no es que me justifique, pero diga, yo soy medio miedoso por eso. Claro. No, pero es cierto, o sea, lo que acabo de contar es verdad,
sí.
No es una broma. Y conocer cosas de la propia identidad, de cómo fuiste educado, cómo fuiste criado, con quién te criaste, con quién te educaste, qué pasó, todo eso influye
en te forma como persona, exactamente, claro, exactamente. ¿No? Y a veces, si uno tiene un buen recuerdo de todo eso, bienvenido sea, pero a veces hay que tocar malos recuerdos o cosas traumáticas para poder superarlas y salir adelante también. Que calculo eso, lo que Verónica en esta historia debe venir por ese...
Por ahí viene, por la búsqueda de todas esas cosas para construir su personalidad. A mí me interesa mucho que los oyentes que están escuchando en este momento, esto no sea solo... difundir una obra teatral que hizo un autor morenense y un elenco de moreno, no, sino que sea, no, más allá del chivo, que no hay tal porque no se hace esto con fines de lucro, pero que sirva al oyente para plantearse cosas que lo ayuden a ser mejor persona hoy, sea cual sea la búsqueda de sus raíces, y que no le tengamos miedo a buscar nuestras raíces.
Exactamente, a través de, ¿no?, de esta temática poder reflexionar sobre todos estos temas que me parece que es reinteresante, que son reinteresantes y que tiene un montón, ¿no?, de lecturas y de análisis que seguramente le debe pasar a la gente cuando lo ve, ¿no? Digo, sí, ¿has tenido alguna repercusión? A ver, porque cada uno como que lo puede mirar de distinto lugar, ¿no? Le puede causar distintas emociones.
Seguro, y así es lo que ocurre. Vamos a preguntarle a Inés, porque estoy hablando solo con una cotorra. Te preguntamos. No, sí. ¿Qué impresiones tenés del
¿Vos haces público? El personaje de Verónica, Inés?
Yo soy Verónica. Mucho gusto.
Y personaje
muy fuerte. Después, como que te movilizó a vos también.
Las reacciones de la gente son muy diferentes en cada lugar que vamos. Por lo general, intentamos quedarnos charlando, o se da, quedarte charlando con la gente, acercarnos a ver, bueno, cuál es la repercusión y qué piensa, le gustó o no le gustó. Y por lo general salen un montón de historias muy diferentes. En mesas, no sé, de 10 personas, hay 8 que tienen una historia conocida, claro, de un vecino.
Familiar, yo, amigo.
Siempre una historia y es muy bueno. O gente que se acerca a decir, yo tengo 50 años, hace 2 que me enteré que soy adoptada. Sí, ¿cómo puedo hacer? Y la verdad que, bueno, a nosotros nos sorprendió muchísimo, mucho, la repercusión en la gente.
Pues fíjate, una de las historias que a mí me impactó, una chiquita de 13 años, tiene su hijo, y su mamá, muy joven también, la hace pasar a la criatura por hija de ella. Es una situación bastante común en nuestro país, en nuestra cultura, vamos a decir así.
Sí.
Pero lo hace de manera tal que la piba crece con su hijo, tratándolo como hermano, y se olvida. O sea, a ver, vamos leyéndolo psicológicamente, lo niega, reprime, gracias. Y lo niega de manera tal que olvida que es la mamá. Y crece, y el chico la nena, que era una nena, crece creyendo que su mamá es su abuela y que su mamá es su hermana, y no me acuerdo ahora por qué motivo fue que se destapó la cosa.
Empieza a averiguar, él sentía que tenía algunas similitudes con su hermana, o empezó a sentir algo y empieza a averiguar y descubre que es así. Y así un montón de historias que nos fueron contando la gente que se va acercando, y bueno, nada, la verdad que las repercusiones son bastante diferentes. También hubo gente que se enojó y se fue
también
de la sala. Mucha gente piensa que la obra se va a tratar de identidad de los desaparecidos, claro, que soy. O sea, que Verónica es nieta de desaparecidos. Y bueno, porque también estamos muy acostumbrados, ¿no?, por ahí a escuchar o ver ese tipo de
como
historia.
Tema, claro.
Así que también es una de las repercusiones que tenemos frecuentemente. Pero por lo general, bien, estamos muy contentos.
¿Y vos, Cine, cómo te sentiste en el papel de Verónica?
Es muy fuerte. Igual también me pasa en cada lugar muy distinto. Pero hay escenas en las que ella empieza a descubrir su identidad, en las que... Bueno, yo no soy actriz, a ver, para contarle a la gente. No estudié teatro, es la primera vez, hice algo de murga, pero no nada de sala, ni de ensayo, ni de nada, de cara dura más bien. Entonces, ponerme en un papel que de por sí es muy fuerte, que, bueno, en la obra son 2 personajes nada más, estamos en escena todo el tiempo, es como, nada, un laburo interesante. Y la verdad que hay veces que me pasa por el cuerpo todas las emociones que decís...
Y eso es,
acá
eso
me caigo redonda, digo.
Eso es el actor, que pase por el cuerpo todas las emociones.
No, la verdad que estoy muy, muy contenta de haber encarado este proyecto, que ni loca me imaginaba empezar el 2012 o terminarlo de esta manera, y la verdad que estoy muy contenta. Y ser Verónica, poder transmitir esta historia, la verdad que me pone muy, muy contenta. Es como que está muy bueno.
¿Y por dónde lo estuvieron mostrando? ¿Por dónde va a seguir viéndose la obra?
La idea que sí, es arrancamos hace poco. En realidad, nuestra primera función fue en fines de octubre.
Fines de octubre, 28, 29.
Y la idea es que, bueno, la llegamos a dar 5 veces nada más hasta ahora, que es bastante. Pero la idea sería en el 2013, donde la dimos 2 veces en La Perlita, una vez en Liniers, otra vez en Hurlingham, y en Catona fue la última, en el Centro Cultural. que de paso le mandamos un saludo muy grande a todos los catorenses.
Están cumpliendo el aniversario del barrio, ¿no?
Sí, sí, 25 años.
Bueno, y ahora nos queda el jueves que viene en Capital. Y el viernes nos vamos para Rosario, nos vamos de viaje.
¿Jueves que viene dónde? ¿Se acuerdan?
El jueves, sí, el jueves es en un club de barrio que donde funciona la sede de la red de magos solidarios. En la que, bueno, la historia es que nos vinieron a ver cuando estuvimos en Liniers, un par de dirigentes de ahí, es una ONG, y les gustó tanto la obra que quieren darla para sus socios. Y resulta que entonces lo ampliaron un poquito más la invitación, así que en lugar de ser una función cerrada para los socios,
al público también,
abierta al público. Esto es en la calle Rojas 881, por lo tanto 7 cuadras de la estación Caballito del Sarmiento. No creo que nadie se vaya a ir hasta allá en el Sarmiento.
Porque buscamos otros medios. Pero está complicado, sí, para el Sarmiento, pero buscamos otros medios.
Para los de la zona, sí. Rojas 881, a las 9:30 de la noche empieza puntualmente la obra, 9:15 se invita, y se pide como entrada un juguete, porque justamente la red de Magos Solidarios organiza durante el año una serie de talleres de magia para hogares de niños carenciados, niños abandonados, y el cierre del año, que va a ser el día 22 de diciembre, es lo que llaman ellos la Navidad Mágica. Y en la Navidad Mágica, sí, los actos de magia terminan con la súbita aparición de Papá, sí, Noel, y Papá Noel regala juguetes a todos los niños, y se necesitan juguetes, claro.
Qué bueno, pero cómo fusionaron las dos propuestas, digamos.
Esa es la idea, ¿no? Sí, también nosotros pretendemos fundamentalmente ofrecer el mensaje con la idea de que también el teatro sirva para encadenarse con otras acciones de nuestra sociedad. Y después cada uno lo agarra para su lado. El viernes, claro, esto es el jueves,
sí,
jueves 13. El viernes 14, más difícil de que se acerque alguno de nuestros oyentes, pero es en Granadero Baigorria, un suburbio de Rosario, que, bueno, conocen la obra y nos invitaron y van a hacer un cierre del año también.
Qué lindo.
Con esta temática.
Bueno, sí. Qué bueno, ¿no? Que puedan estar viajando también a otras provincias.
Se abren,
¿no?,
puertas, sí, bueno, capaz que sí. La obra
realidad,
sigue
está
mucho
bueno
camino.
De que donde nos llamen podemos ir. La idea es esa, también poder compartirlo con quien lo necesite, quien nos quiera convocar a participar de su espacio. Así que también tenemos un público muy variado por ser así, porque nos toca darlo para, no sé, una iglesia protestante, una iglesia católica, un centro cultural, bachilleratos populares, como que... Nada,
a la gente, claro, en general. Está buenísimo.
Eso está muy bueno. ¿Y hay alguna vía de comunicación, alguna web, algo como para que alguno se pueda comunicar o informarse si le interesa saber qué?
Bueno, nos estamos comunicando en realidad mayormente por Facebook,
sí,
que se llama Una Azucena para Verónica. Y también tenemos un blog que Juan Carlos
nos... Que también se llama Una Azucena para Verónica. www.unaazucenaparaveronica, todo junto, .blogspot.com.
Muy bien.
Pero lo más fácil, sí, y lo más rápido es el Facebook, y que realmente la presencia y la participación de la gente es enorme. Sí. Y después, a mí, personalmente, sí, lo que más, sí, me gusta es el boca en boca, claro, y que verdaderamente es lo que funciona, porque además... el Facebook llega también a una cantidad de público que necesita tener Facebook para enterarse.
Claro,
y
sí,
a mí
también.
Muchas veces me interesa un público que no maneja las redes sociales y que está bueno que conozca, ¿no?
Que se acerque. La verdad que es muy interesante, la temática muy interesante también que nos hayan visitado ustedes hoy acá, así que cualquier cosa,
ojalá
el espacio,
la puedan volver a dar en Moreno,
exacto,
así
para que
la podamos ver.
Vos sabés que yo tengo una loca idea,
sí,
que no es solamente darla en Moreno, que en algún sí centro cultural ya tenemos hablado y conversado,
sí,
pero la quiero dar
sí
aquí, en los jardines de la radio.
Ah, ¿no? Mirá, o sea, bueno,
yo me estoy imaginando aquí sí la ventana del estudio, como sí la espalda del escenario, sí, y estoy viendo las sillas de la gente, de los vecinos, de los amigos, de los oyentes.
Podría
una sí, nochecita no de viernes, uh-huh, una nochecita de sábado, una noche de miércoles, una buena noche, una buena no sea de miércoles.
Sí,
hacer una
espacios interactivos.
Cuando haya alguna programación que sea una hora de,
sí,
de música y que se sí pueda dejar la radio funcionando solita,
claro,
que los demás nos podamos juntar acá. Eso,
bueno,
pero eso es una chifladura.
Bueno, pero ¿cómo no? ¿Por qué no? Porque no,
los sueños hay que tirarlos al aire para
sí,
que,
obvio, para, que,
para que empiecen a rodar y, viste, y de ahí se puedan
y se cumplan. Bueno, se sí, cumplir. ¿Por qué no? No puede pasar también. Vamos a proponer a ver una actividad que tiene que ver también, ¿no? Un poco con la radio, un poco con lo cultural, un poco con todo, que está bueno.
Es que vos sabés que yo creo que el papel de la radio cumple esta función de comunicación social que es básica, que es vital, que es fundamental. Y muchas veces, sobre todo en las radios comunitarias y las radios barriales o de ciudad, sin quitar que ahora es universal, porque gracias a internet esta radio se escucha en Indonesia
sí,
también,
sí, sí.
Pero yo por lo menos tengo una hermosísima experiencia a través de programas radiales de convocar a los oyentes y que cada uno viene con su jugo, su tarta y su guitarra y sí, sin necesidad de organizar mucho más. Está buenísimo que por lo menos una vez cada año
sí
se vean las caras los oyentes de un programa. Así que ese es un desafío. Abrir el 2013 con una Azucena para Verónica cuando se ponga el sol, lo único, que no,
claro,
es, el
sí
no es el título del programa, claro, pero algo de sol hay.
Sí, 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 es verdad, es verdad. Así que bueno, nos estuvieron visitando Inés Príncipe y Juan Carlos Pisano de la obra de teatro Una Azucena para Verónica. Así que muchas gracias.
Muchas gracias por haber
venido.
Venido.
Bueno, gracias por la invitación y gracias por recibirnos.
Suerte ahí en el jueves Rosario y el viernes próximo.
Claro. Dale que sí.
Y cualquier cosa, que estén presentándose por acá por Moreno, tienen el espacio y
o
bueno, nos avisan.
Sea. Sí, sí, sí.
Así
difundimos.
Difundimos y bueno, la gente que en realidad le interese mucho, que me parece que va a ser mucha, poder ir a visitarlos y poder disfrutar de esta historia.
Esperemos que así sea, sí, de verdad.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahí ya nos vamos a la tanda y ya volvemos con más Peor para el Sol.
Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Quería
¿estás ahí?
Contarte
¿no estás?
Que fui hasta la casa
bueno, chau, me voy.
De tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Un día distinto empieza con otra mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes a las 8 por FM Moreno, estación de información.
Hoy les traje Black Sabbath.
Pretérito pluscuamperfecto.
En este disco Black Sabbath cambia la afinación de sus guitarras, pasa de tocar en mi bemol a tocar en do.
A mí me pareció muy sorprendente el hecho por el cual Iommi baja la tonalidad de la guitarra.
Claro, porque él trabajando en la fábrica pierde las cuatro yemas de los dedos y no podía tocar más la guitarra.
Pretérito pluscuamperfecto.
Martes a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Sabés qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que
el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos
Aguafuertes
tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales y nos parece que estamos tomando la aposta y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguafuertes.
¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
La posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Peor para el sol. Por FM Moreno, 90.1.
Tu estación de radio.
Y barrigón, una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol y este es el momento en donde lo irreal, lo de otra dimensión, lo de ese otro lugar empieza a copar un poco el aire de la radio, donde empezamos a tener ese enlace con lo oculto, será lo de ese mensaje con el otro mundo, ese lazo con el otro mundo. Y esta vez le traemos algunas historias que suceden en Buenos Aires, que son parte de la cultura y leyenda de los barrios más conocidos y que tienen que ver con los fantasmas, con esa parte que ha quedado de ese ser que ha abandonado este mundo, pero ha dejado parte de sí, algo de sí en este otro para comunicarnos, para hablarnos, para decirnos, avisarnos, será, y contarnos una historia. Empezaremos primero con una trágica historia, la de Felicita Guerrero. Este mito tiene raíces en la historia de nuestro país. Cuenta la tradición que cuando la joven Felicita Guerrero se casó en 1862 con Martín de Alzaga, un hombre mayor acaudalado, era una de las mujeres más bellas de la sociedad porteña. Al año siguiente de la boda, tras perder su único hijo, Felicita quedó viuda con apenas 26 años. A su hermosura sumaba el hecho de ser una de las que tenían las fortunas más grandes de la ciudad de Buenos Aires, por lo que la convirtió en objeto de admiración y obviamente de gran codicia. Caudal, exactamente, de pretendientes.
Exactamente.
Entre ellos estaba Enrique Ocampo, quien era muy celoso, y a quien la viuda rechazó, así muy
tajantemente,
muy violentamente. No fue tomada muy bien, no fue tomada muy bien por Ocampo. Y quiso el destino que el enamorado descubriera que la causa de ese rechazo fue porque ella estaba enamorada del estanciero Samuel Sáez Valiente.
¿Qué apellidos, Romy? Valiente, ¿qué apellidos?
¿Qué apellidos, no? Entre Valientes y Felicita Guerrero. Digo, ¿cómo quedaba, no? Valiente Guerrero. Muy bien. Enfermo de rabia, Ocampo mató a la muchacha de un disparo en la espalda y en el instante se suicidó él. Los guerreros mandaron a construir un homenaje a su hija, una capilla ubicada en la calle Isabel la Católica entre Bransen y Pinzón.
Los barracas. Vecinos,
exactamente, en
se
barracas.
Se puede visitar hoy, si te animás.
Si te animás. Porque quién dice que no puedas ver las Felicitas, ¿no? Los vecinos del lugar sostienen que cada 30 de enero, fecha de la muerte de Felicitas, aparece su fantasma con el torso ensangrentado, vagando errante durante la noche hasta el amanecer. Y es frecuente que muchas mujeres se encomienden a ella para encontrar un amor o para conservar el que ya tienen. Así que, ¿será que si nos damos una vuelta, bueno, el 30 de enero la podamos ver a Felicitas? Y Buenos Aires tiene muchas historias y muchos testigos y muchos quienes escuchan y les han llegado historias. Y acá tenemos un audio para compartir de una persona que está muy asidua a la calle, es un vendedor diario, y él nos va a contar su experiencia.
A un compañero de nosotros que anda con el taxi, se le subió una mujer adentro del taxi y ni se dio cuenta. Pensó que estaba por el semáforo y le dijo que lo lleve hasta la puerta del cementerio. Y cuando baja, baja sin abrir la puerta. Y nosotros estábamos ahí enfrente, nos quedamos mirando. Digo, este está loco que habla solo. Me dice, era una mujer, se bajó del auto y me dijo que pase mañana a la misma hora que me iba a pagar el viaje. Se suben allá.
Joda el auto, abrió la puerta.
Entró sin saber cómo.
Exactamente.
Y fue hasta el cementerio.
Fue hasta el cementerio. De cementerio a cementerio dice que se traslada esta señorita, que no sabemos bien cuál es su historia, pero tiene algo que ver con
pero
ambos cementerios.
Viste que nos buscan como medios para algo.
Exacto.
No nos agreden,
No.
No somos, creo, el punto de su conflicto.
No, yo creo que ellos buscan darnos un mensaje, ¿no? O de advertencia, o de contar su historia.
Exactamente.
Tiene que ver con contar su historia.
Que no se olvide lo que pasó, eso.
Exactamente. Y hay otros seres también que van traspasando las barreras, ¿no? De lo irreal a lo real, estos seres sobrenaturales también, y que en Ciudadela hay una criatura acechante en el cementerio israelita. Cuentan los vecinos que en cierta noche un colectivo de la línea que por entonces funcionaba, la 237, pasaba su habitual recorrido por la avenida Alvear. Al llegar a la altura del cementerio israelita, uno de los pocos pasajeros que viajaba a esas horas vio una nube blanca que provenía del camposanto y se acercaba hacia el vehículo. Cuanto más se aproximaba, más se definían y perfilaban nítidamente los rasgos de una mujer. Durante un breve lapso, la extraña criatura acompañó el paso del transporte, flotando a la par, hasta que finalmente se desvaneció, ni bien el colectivo abandonó la zona del cementerio. O sea que también nos busca, ¿no? Mostrarse, y tenemos esta
conexión,
criatura que no sabemos quién será.
Buscan conexión con nosotros.
Exactamente, y habrá que averiguar, ¿no? Y qué historia hay sobre esta joven que acompaña este transporte tratando de mostrarse.
Trasciende religiones, entonces.
Y trasciende exactamente todo. Todas las barreras de lo racional tiene que ver con otras con otra leyenda, con otra historia, ¿no? Que subyace a estos seres que nos buscan y que nos asustan también. Si pensamos en ir por la noche viajando en un colectivo y de repente una forma
porque
que nos
no persigue. Podemos explicar, nos asusta aquello que no podemos explicar con la razón.
Exactamente, nos da miedo, eso nos da miedo. Y acá tenemos otro testimonio con respecto a un fantasma que tiene que ver también acá en Buenos Aires.
Hermano, en general, había un montón de gente y un montón de periodistas subidos arriba de las bóvedas, enfocando como habían roto todo en la bóveda, ¿no? Y había un periodista que agarraba y dice que estaba mirando el boquete, pero había dejado la cámara a un costado, andando. Y de pronto mira hacia la cámara y ve una mujer flotando en el aire, que lo estaba mirando con cara de enojado, como queriendo decir, dejá de molestar a los muertos. Lo tenés que hacer.
Para la muerte, ¿no?
Mirá vos, qué interesante también. Estas advertencias que nos dan también, ¿no?
No provoques.
No provoques, no invadas, no molestes, porque hay descanso. Y más allá, cuando ellos quieren mostrarse y manifestarse para decirnos algo, también está esto de que a veces los vivos traspasamos esos lugares y ellos buscan ubicarnos también, cada uno, ¿no? En donde corresponde. Pero hay muchas leyendas, y una de esas leyendas que tiene arraigado en cada país tiene su versión, y la nuestra también tenemos una versión de la Llorona argentina. Es una mujer que en el 82, cuando Argentina estaba en plena guerra, ella cuidaba a su hijo como cualquier madre, pero un día le robaron su beba de 13 meses y ella descontroladamente se ahorcó en una cabaña en el 78. Su cuerpo fue hallado después de un año, ya que se creía desaparecida. Esta mujer, de nombre María del Carmen Monterriego, es como el mito que dice de la Llorona. Ella, como le causó tanto dolor la pérdida de su hija, y se comenta de que algunas noches sale llorando en busca de su hija, de que falleció y que perdió prematuramente. Esta es una parte, ¿no?, de la leyenda tan
como vos decís, en varios países.
Varios países, hay como varias versiones, ¿no? Y dice que, bueno, que también hay otra, que es en el 90, un hombre de la Villa María de Córdoba vio una mujer atractiva que caminaba con un tapado negro por las calles llorando desconsoladamente a las 3:15 de la noche. Al este hombre acercarse y querer hablarle, trató de, obviamente, ayudarla. A altas horas de la madrugada, ella no le respondió y siguió caminando. Raúl le volvió a preguntar, ¿qué le pasa? Y lo único que esta señora gritaba, este ser, ¿dónde está mi hija? Quiero que vuelva mi hija. Y en ese momento la persona se desvaneció enfrente de los ojos de este testigo que vio cómo desapareció en el aire una joven. Así que esto es interesante también.
¿Cuántas
historias,
Romina?
Hay mucha historia, y mucho
por fantasma. Suerte es de día todavía, Romina.
Por suerte es de día. Ahora es de día. Para el invierno ya vamos a ver que... Por eso está bueno.
Nos vamos preparando a los oyentes.
Exactamente. Que vayan pensando estas conexiones que tienen estos seres. Y más que nada para que le prestemos atención de a ver por qué se nos manifiestan, ¿no? ¿Qué mensaje tendrá de manifiesto? Y tenemos algunos audios también que podemos ir compartiendo con algunos sonidos muy interesantes, ¿eh?
Segundos.
Muy bien, esto es lo que vamos a escuchar, el segundo audio es un audio más bien fílmico, ¿verdad?
Romina.
Pero el primero es algo de, no sé si están...
¿Qué estás trayendo, Romina?
Relacionado con el término dicofonías, o FBP, que es estas voces electrónicas que dicen que los aparatos tecnológicos, como tecnológicos los vemos, captan en ciertos lugares donde supuestamente hay actividad del otro mundo, actividad paranormal, se ponen los aparatos para que puedan captar lo que hay en el ambiente y esos son sonidos que se han tomado reales de lugares en donde hay leyendas de gente que ha muerto de forma trágica, de forma violenta. Y esto lo que acabamos de escuchar era una dicofonía real.
La primera real,
la segunda es más fílmica. La primera es real, es una dicofonía tomada en una casa X abandonada donde se dice que venían cosas.
A mí déjame con los ruiditos de mi casa que yo ya los conozco y los interpreto.
Exactamente, y sí, en realidad
no,
sí.
No quiero poner micrófono ni nada, a ver que si aparecen otros ruidos.
A ver si aparecen otros ruidos, pero tenemos más de estos sonidos para que el oyente los escuche y crea o no crea, le parezca o no, pero por lo menos se encuentre un poco con este mensaje que tienen los del otro lado para decirnos. Bueno, este audio también fue tomado en una habitación donde había tres personas. Y si bien... Tres personas reales, vivas, que estaban grabando por algún motivo, tenían que grabar. Eran comunicadores periodistas, eran personas comunes y corrientes que estaban tratando de grabar un trabajo, no era nada especial, paranormal. Claro. Y bueno, esto
se filtra
este sonido, después cuando escuchando ellos, y ellos logran reconocerse una vez que remasterizan el sonido, sus propias voces, en donde está el personaje varón que grita quiero agua, con un grito desaforado, y en donde las otras voces femeninas dicen te voy a matar. A todo esto, digamos, ellos reconocen sus voces, pero se dice que a los pocos meses el personaje hombre que pedía agua fue
hallado muerto
porque se metió a nadar en un río y se ahogó.
Oh, casualidad.
Y el personaje mujer que había dicho te voy a matar tuvo justamente una pelea con una pareja y terminó asesinándola.
Como y suicidándose una premonición. Después.
Exactamente. También por eso, digamos, tenemos que escuchar, tenemos que prestar atención, porque estos mensajes nos dicen algo. Algo nos dicen, algo nos vienen a avisar y muchas veces uno no le presta atención. Pero es interesante, digo, no tengamos miedo.
Abramos
la mente a dar paso para ver qué es lo que nos quieren decir, ¿no? Porque uno no sabe, quizás es un saludo de un ser querido, quizás es un mensaje, quizás es una advertencia, o quizás simplemente ser escuchado. Y hay otra cosa más mediática que pasó hace un par de meses.
A ver...
¿Qué le pasaron a los rusos?
Espera que me acomodo.
Los científicos rusos tuvieron una idea. Cavar un hoyo, el hoyo más profundo del mundo, y poder pasar un micrófono a través y escuchar a ver qué sonidos se
en el interior de la Tierra.
En el interior de la Tierra.
Interesante, ¿no? Pero... ¿Se logró? ¿Lo pudieron hacer?
Y supuestamente en los medios se difundió justamente que ellos lograron captar algo. Y según ellos, según su declaración, los audios eran bastante aterradores. Y ellos dicen haber captado los sonidos del infierno, según dicen los científicos. Y nosotros vamos a compartir un pedacito de ese sonido para que el oyente analice
sus propias conclusiones
y a ver si cree que en realidad estos sonidos son reales y son del infierno. Vamos a compartir unos minutos de esto. Bueno, podemos creer o no, muchos les creyeron, muchos no les creyeron, pero nadie pudo llegar a conclusión si esto era inventado, si esto era hecho a propósito o si era un audio verdadero. Nunca se
supo. Yo por las dudas no hago ningún posito.
Por las dudas yo le diría, es algo que quiera.
Déjenme en mi realidad sí, cotidiana. Sí,
exacto. Esto no vaya es a ser un poco, que... sí, sí. No sabemos si es real o no, pero los científicos rusos dicen que sí, que estos sonidos son reales y que los han escuchado a través de un micrófono
de la Tierra. El
terror de la Tierra. ¿Habrá, estará, existirá o no? Cada uno puede creer en lo que le parece, pero...
No provoquemos. No molestemos a...
Exacto. Hay que saber que existen, que están, y tener conciencia, pero también respetar. Y hablar con respeto, y traerlos con respeto, porque están ahí. ¿Quién sabe que presten alguna ayuda también, algún lazo? Ellos tienen un lazo con el mundo sin duda alguna. Somos nosotros, son los lugares en donde ellos transcurrieron sus días. Y también pueden estar ahí, ¿quién dice que no? Compartiendo con nosotros lo cotidiano. Y hemos vivido en armonía hasta ahora porque no continuará haciéndolo. Pero dejemos el infierno donde debe estar, no lo busquemos.
Y hay bastante infierno acá arriba también. Hay
problemas acá arriba, así que por ahora no pensemos en ningún... no tratemos de buscar nada por
ahí
abajo.
Yo por lo menos no.
Ni siquiera escuchar qué es lo que hay. Pero bueno, acá hay cosas que pasan en este mundo y que no sabemos si son reales o no, si existen o no. Pero ahí están... Y cada uno puede pensar lo que le parezca.
Por las dudas, como te
digo. Lo que le parezca. Uno.
Por la duda me quedo quietito.
Por la duda quédese quieto y siempre dicen: no existen, pero que las hay. Muy bien, y ahora vamos a un tema, ¿te parece?
Ah, para aliviar un poco,
vamos,
Romina.
Para aliviar un poco el aire. Y volvamos otra vez a lo terrenal y cortemos ese lazo con lo paranormal.
Que se den cuenta que estamos cerca de bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta, que con instinto animal sabes hay muchas fieras para domar, por eso mismo pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidar. Quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer y se camuflan de varias formas.
Muy bien, seguimos con más Peor para el Sol.
Y escuchamos La Vela Puerca, llenos sí. de magia.
Muy bueno.
Ay,
muy
para aliviar un poco este clima que nos deja la señorita Nieva, que ustedes oyentes tendrían que verle la cara.
A mí
me está preocupando esto.
Bueno, es porque uno empieza a ser el medium, entonces cambia todo el ambiente, no es lo mismo.
En algún momento saldremos también sí. acá, no sé, evaporados capaz por el aire.
Sí. Y con el si calor.
Escuchan un, si escuchan calor, un corte oyente, teman por nosotros.
Claro. Vengan a buscarlos con un exorcista, por favor. Bueno, ya nos vamos despidiendo, ya va terminando el programa del día de hoy, pero bueno, nos encontraremos el próximo
con el domingo, gran cierre gran,
el gran del cierre año. Gran. Pero, ojo, son solamente 12 ventas, en enero
arrancamos otra vez.
Arrancamos con todos para acompañarte en este verano, a vos que por ahí no podés irte a la costa, a vos que no podés irte de vacaciones, nosotros nos quedamos acá con vos. Y tratamos de pasar el verano lo más fresquitos que se pueda. Bueno, estuvimos hoy Alejandra Cigliano, Romino Nieva y Walter en los controles.
Esperamos a Guille el próximo Guille, domingo.
Exactamente, el próximo domingo. Siempre se me escapa, no lo puedo asustar, pero ya le voy a traer algo para asustarlo a Maro.
Con el silbón se quedó medio, te
sí,
digo.
Sí, sí, yo creo que sí. Pero quiero traer algo más así, lo asustó. Claro, además lo asustó acá en piso.
En vivo.
Que esa es la idea. Bueno, gente, nos vemos el domingo que viene a las 18 horas, como siempre, 18 a 20, por acá por FM Moreno.
Para salir, se viste con ropa plateada y me desea. Me ilumina toda la noche con su enorme seguidor, porque soy el actor preferido en su novela. Esta luna sabe los secretos que mi memoria te olvidó. Es como un monstruo sagrado y primitivo. Debo violar su secreto para robarle algo de luz en una feroz implosión que puede resultar despiadadamente vital, porque yo siempre fui un lunático total. Mira, 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 qué luz hermosa. Mira, mira, me da como una cosa. Pero mira, 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 qué luz hermosa, tan escandalosa, y me vino a buscar. Mira, qué luna hermosa. Pero mira, mira, me da como una cosa. Mira, 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 qué luna hermosa, tan escandalosa y me